Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos, queridos hermanos, aquí a la sala de charlas bíblicas, una tarde más, hoy día 2 de agosto del año 2009. Bienvenidos a todos, hermanos. También saludamos a otras personas que están escuchando a través del PALTAC, que es otro programa. Nos ha dicho Georgie que estamos en comunicación también con otras personas a través de PALTAC, así que saludamos también a esas personas. Y es la primera vez que en esa forma están aquí enganchados a la sala de charlas bíblicas, y hoy vamos a seguir estudiando el asunto de la vida después de la muerte, lo que enseña la Biblia, no la cristiandad y iglesia, sino lo que enseña la Biblia sobre este asunto tan importante de la vida después de la muerte. De modo que bienvenidos a todos, estamos en la sala los hermanos Antonio y Angélica, Félix, Jairo, José Carreras, José Gálvez, Miguel y Nidia, Robert, Víctor Almeida y el hermano Jorge. Así que saludos a todos, queridos hermanos. Vamos a comenzar ya, y como siempre, dando las gracias al Señor, nuestro Padre Celestial, por haber permitido que una tarde más nos reunamos aquí un grupito de hermanos a estudiar la palabra, a estudiar las Sagradas Escrituras y a aprender más de la verdadera doctrina, de la verdadera doctrina cristiana. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos las gracias, Padre, por haber permitido otra tarde más que nos reunamos aquí un grupito de hermanos para seguir aprendiendo más de la sana doctrina, para poder ser edificados en la fe, para edificarnos en la fe unos a otros. Gracias por los hermanos, los queridos hermanos que han entrado y que pueden estar aquí, y también gracias por los hermanos pues, que no han podido entrar, por las razones que sean, porque estén de vacaciones o por las razones que sean. Señor, gracias por ellos, protégelos, guíalos a toda la verdad y protégelos del mal. Gracias, Señor, también te damos por aquellos hermanos o personas que están escuchando esta charla bíblica, esta reunión en esta congregación cristiana cibernética, cristiana bíblica cibernética, por medio del programa PALTAC. Gracias por ellos, gracias también por el hermano Georgie, que hace posible pues, que podamos estar en contacto con estas personas a través de este programa. Padre Celestial, gracias por esa vida eterna que nos has dado, gracias por esa salvación que vamos a recibir, que vamos a heredar en el siglo venidero, en la era venidera, cuando aparezca tu Hijo Jesús por segunda vez para salvar a los que le esperan. Gracias por esa salvación que nos tienes asegurada y que vamos a heredar. Gracias, Señor, por darnos este gozo de la salvación. Nos gozamos en el Señor siempre. Gracias por esa salvación. Gracias por todas las bendiciones espirituales que tenemos en los lugares celestiales. Gracias por todo, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús.
¿Dónde está el tiempo de duración del
Sí,
de la charla? Ahí está.
Ahí hay un botón, pínchalo, Ramón, y lo silencias y ya está. Sí, es bien sencillo. Vale, aleluya, parece que por fin lo ha conseguido. Encontró el botón. Muy bien, pues ha encontrado el botón Ramón de Jesús. Damos gloria a Dios y las gracias por haber silenciado el micrófono. Bien, pues vamos a comenzar, hermanos, el estudio bíblico. La segunda parte del asunto de la vida después de la muerte. Bien, pues hoy ¿de qué vamos a hablar? Pues os voy a compartir con vosotros un argumento que siempre las iglesias de la cristiandad apóstata siempre esgrimen para hacernos creer que los muertos no están muertos, sino que están vivos en un más allá. Y es el argumento de los espíritus encarcelados mencionados por el apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 3 versos 18 y 19. Ellos siempre citan este pasaje de Pedro para enseñarnos el disparate de que los muertos están vivos en un más allá. Sin embargo, este pasaje de Pedro enseña bien claro que Jesús, después de resucitar, no después de morir, sino después de resucitar, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Fijaos que este pasaje de Pedro no está hablando por ninguna parte del espíritu del hombre, sino de unos espíritus encarcelados. No está mencionando al espíritu del hombre por ninguna parte. Son unos espíritus encarcelados, y vamos a ver ahora después quiénes son estos espíritus encarcelados. Mira, según el Nuevo Testamento, los ángeles son llamados espíritus. Vamos a leerlo. Vamos a Hebreos, la epístola de Pablo a los Hebreos, capítulo 1, verso 7. Veréis cómo a los ángeles se les llama espíritus. Ciertamente a los ángeles, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamar de fuego. Por lo tanto, Dios llama a sus ángeles espíritus. Los llama espíritus. Estos espíritus, por lo tanto, de 1 Pedro capítulo 3, versos 18 y 19, no son seres humanos muertos. No son seres humanos, son ángeles. Son ángeles. Ángeles que están encerrados, que están encarcelados en cierto lugar, como veremos después. Vamos a verlo, vamos a comprobar, vamos a ver quiénes son estos ángeles que están encarcelados, que están en prisión. Vamos a la propia palabra, lo que estoy diciendo es lo que está escrito aquí en la palabra, vamos a ver quiénes son estos ángeles encarcelados. Abramos ahí en 2 de Pedro, capítulo 2, 2 de Pedro, capítulo 2, verso 4, que dice lo siguiente. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos en el Tártaro, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y ahora vamos a un pasaje paralelo que está en la epístola de Judas, Judas Tadeo, capítulo 1, versos 6 y 7, que dice así. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Fijaos que en estos pasajes del apóstol Pedro y del apóstol Judas Tadeo, el bueno, ¿a qué se están refiriendo? Pues se están refiriendo a un mismo evento, a un grupo de ángeles malvados, un grupo de ángeles que pecaron en el pasado. Estos abandonaron su dignidad y abandonaron también su morada en el cielo. ¿Sabéis que los ángeles viven en el cielo? Pues dice aquí esta escritura que abandonaron su morada. Abandonaron su morada en el cielo, descendieron a la tierra sencillamente para fornicar con las hijas de los hombres, como leemos en Génesis capítulo 6, versos 1 al 3. Un tema que ya estuvimos hablando, ya de una charla sobre esto hace unas semanas, está ahí publicada en la página web. Dios entonces, ¿qué es lo que hizo con estos ángeles que pecaron? Que abandonaron su morada celestial y su condición angelical. ¿Qué es lo que hizo Dios con ellos? Pues lo que hizo Dios con ellos es que los castigó y los arrojó a una especie de prisión, que el apóstol Pedro llamó el Tártaro. Aparece esta palabra una sola vez en la Biblia, Pedro lo llamó el Tártaro, donde están ahí guardados, reservados, esperando el día del juicio. El día del juicio cuando pues serán destruidos para siempre. Por lo tanto, cuando Jesús, Cuando el Señor resucitó como espíritu vivificante, como dice 1 Corintios 15:45, que Él resucitó, Él es ahora espíritu vivificante, entonces Jesús fue a predicar a estos espíritus o ángeles encarcelados. Fue a predicarles. Jesús, obviamente, ¿qué es lo que hizo después de resucitar? Pues sencillamente les anunció su victoria, su muerte, su resurrección. Por lo tanto, el pasaje de Pedro, este pasaje de Pedro enseña que Jesús, lo que el Señor Jesús hizo después de resucitar, en esa condición espiritual, en esa condición de espíritu resucitado, del Señor resucitado como espíritu vivificante, fue y predicó a estos espíritus encarcelados. De ninguna manera se está refiriendo a algo que sucediera cuando Jesús murió. Cuando Jesús murió, Él no fue a ninguna parte. Su alma no fue a vivir, no quedó viviendo en ninguna parte, en ningún más allá. Sencillamente Jesús murió, estuvo bajo el Hades, bajo el poder del Hades, es decir, bajo el poder de la muerte, como dice Hechos capítulo 2, el Hades es el poder de la muerte, y Jesús durante tres días y tres noches estuvo bajo este poder de la muerte, bajo el Hades estuvo sepultado, y al tercer día es cuando volvió a vivir, cuando Dios le resucitó. Por lo tanto, en esos tres días y tres noches que Jesús estuvo muerto, Él no estuvo vivo en ningún más allá. Su alma no estuvo viva en ningún más allá, sino sencillamente su alma estuvo muerta. Jesús murió realmente, dejó de existir, y fue al tercer día cuando el Dios Padre le resucitó por medio de su Espíritu. Él volvió a vivir al tercer día cuando el Padre sencillamente le resucitó de entre los muertos, como leemos en Hechos capítulo 2, versos 27 al 31, donde se dice bien claro, y su alma no fue dejada en el Hades, ni su cuerpo vio corrupción. ¿Qué significa esto? De que su alma, el alma de Jesús, no fue dejada en el Hades. ¿Qué significa esto? Pues la cristiandad falsa iglesiera pretende hacernos creer que el alma de Jesús estuvo viva en un más allá. Eso es una burda estupidez, es una burda mentira. Lo que significa esto sencillamente es que Jesús estuvo bajo el poder de la muerte. Porque el Hades, según la Biblia, o el Seol, es sencillamente el reino de la muerte, es el poder de la muerte. Jesús estuvo bajo el dominio de la muerte durante esos tres días y tres noches. Y al tercer día, pues volvió a vivir. El Dios Padre le resucitó. Estos falsos maestros de la cristiandad iglesiera también enseñan la mentira, esa doctrina de demonios, de que los muertos están vivos. Y siempre, para apoyar esa doctrina diabólica, citan el pasaje de 1 de Pedro, capítulo 4, verso 6, donde se habla del Evangelio, como el Evangelio ha sido predicado a los muertos. Dice que el Evangelio fue predicado a los muertos. Pues bien, según estos falsos maestros iglesieros, ya sean papistas o ya sean evangélicos, el Evangelio está siendo predicado a los muertos. Está siendo predicado ahora a los muertos y, por lo tanto, según ellos, según estos iglesieros, los muertos están vivos en un más allá. Pues bien, veamos lo ridícula y falsa que es esa interpretación iglesiera. Vamos a ver cómo ellos tergiversan la palabra de Dios. Mirad, este pasaje de 1 de Pedro, capítulo 4, verso 6, no dice por ninguna parte que los muertos estén vivos. ¿Qué es lo que dice este texto? Pues este texto lo que dice es que el Evangelio fue tiempo pasado, fue predicado también a los que están muertos, fue predicado a los muertos. No dice que esté ahora siendo predicado a los muertos, sino que fue tiempo pasado predicado a los muertos. Es decir, las personas que están muertas, ya se les predicó en el pasado el Evangelio. ¿Y cuándo? ¿Cuándo a esas personas muertas se les predicó el Evangelio? Pues obviamente cuando esas personas estaban vivas en la tierra. Voy a poner un sencillo ejemplo, pues, para que lo entendamos mejor. Por ejemplo, si yo digo que a mis padres que están muertos, mis padres murieron hace años, si yo digo que a mis padres se les predicó el Evangelio, les fue predicado el Evangelio, yo no estoy diciendo que mis padres muertos estén ahora vivos en un más allá. Lo que estoy diciendo es que a mis padres muertos, se les predicó el Evangelio, pero se les predicó el Evangelio cuando ellos estaban vivos. Y esto es precisamente, esto es sencillamente lo que enseñó el apóstol Pedro en este pasaje de 1 de Pedro, capítulo 4, verso 6. el Evangelio fue predicado a los muertos, porque cuando ellos estuvieron vivos se les predicó el Evangelio. Mirad, a los muertos no se les predica el Evangelio, porque los muertos están muertos y ellos van a volver a vivir cuando Dios los resucite, como estamos viendo en este estudio bíblico. El Evangelio se predica solamente a las personas vivas, las cuales pues pueden oírlo. Y mirad, voy a citar, respecto a esto, voy a citar uno de los mejores comentarios bíblicos evangélicos. Es un comentario bíblico evangélico, es uno de los mejores que existen en el mundo. Es el comentario exegético y explicativo de la Biblia de Jamieson, Fausen y Brown. Es el tomo segundo de la Casa Bautista de Publicaciones, el cual pues sencillamente enseña lo que yo estoy diciendo. Desenmascara además a estos falsos maestros iglesieros que enseñan esa mentira diabólica de que los muertos están vivos en un más allá. Bien, vamos a ver lo que dice este excelente comentario bíblico evangélico, es un comentario protestante, repito, lo que dice en la página 707. Mira, dice así: este parece ser el sentido. Pedro, representando la debida actitud de la Iglesia de todo tiempo, que espera a Cristo en cualquiera y a todo momento, dice: el juez está aparejado para juzgar a vivos y muertos. Y dice ahora: los muertos, digo, porque ellos también en su vida fueron evangelizados, a fin de que pudiese ser juzgado de la misma manera que los ahora vivos, y los que estarán vivos cuando venga, cuando el Señor venga, es decir, hombres en la carne, y para que puedan, habiendo evitado la condenación con haber abrazado el Evangelio anunciado, vivir en Dios en espíritu, aunque la muerte les haya tocado en la carne. Fijaos lo que dice aquí, dice: los muertos, digo, porque ellos también en su vida, cuando ellos estuvieron vivos, cuando estos muertos vivieron en la tierra, fueron evangelizados, se les predicó el Evangelio. Esto es lo que dice este gran comentario bíblico evangélico. Fijaos que enseña exactamente lo mismo que yo estoy diciendo en este estudio bíblico. El pasaje de 1 de Pedro capítulo 4, verso 6, no dice por ninguna parte que los muertos estén vivos en ningún más allá. Lo que enseña este texto es que a los muertos, les fue predicado el Evangelio en tiempo pasado, pero se les predicó el Evangelio cuando ellos obviamente estaban vivos en la tierra. La doctrina de que los muertos están vivos en un más allá y que a ellos se les está predicando ahora el Evangelio es sencillamente una de las doctrinas más falsas, ridículas y diabólicas que se puedan enseñar. Y hay falsos maestros que sencillamente que predican esta burda mentira. Estos falsos maestros también suelen citar otro pasaje, un pasaje que se encuentra en Hebreos capítulo 12, verso 23, Hebreos 12, 23, para enseñar esta mentira diabólica de que los muertos no están muertos de verdad, sino que están vivos en un más allá. Mirad, este pasaje de Hebreos capítulo 12, verso 23, no dice por ninguna parte que los muertos estén vivos. ¿Qué es lo que dice este texto? El texto no menciona a los muertos por ninguna parte. Lo que dice este pasaje es que los espíritus de los justos han sido hechos perfectos. Los espíritus de los justos. Es decir, fijaos que el texto está hablando de personas vivas, no personas muertas, y el texto claramente está hablando de los justos que están viviendo en la tierra, los cuales han sido santificados, han sido perfeccionados en sus espíritus, tal como podemos leer en estos otros pasajes bíblicos. Fijaos lo que dijo el apóstol Pablo en estos textos. Vamos a Filipenses primero, Filipenses capítulo 3, verso 15, y luego a 1 Corintios 6, 20. Filipenses 3, 15 dice: así que todos los que somos perfectos, somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Y ahora vamos a 1 Corintios 6, 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Como podéis ver, el apóstol Pablo dijo que los verdaderos cristianos somos perfectos. Lo dice bien clarito, somos perfectos. Es decir, somos santos. Y por lo tanto hemos de glorificar a Dios en nuestro espíritu, ya que este espíritu de los cristianos ha sido perfeccionado. Exactamente lo que leemos en Hebreos capítulo 11, versos 22 y 23. Pero fijaos que este pasaje de Hebreos no habla por ninguna parte de los muertos, ni mucho menos dice que los muertos estén vivos en un más allá. Y alguno pues podrá preguntar, por ejemplo, ¿cómo puede perfeccionarse el espíritu? Si el espíritu humano es una energía impersonal, ¿cómo puede perfeccionarse? Algunos me han preguntado esto. Pues bien, la respuesta es bien simple. La energía o espíritu que tenemos los cristianos ha sido perfeccionada porque ha sido santificada y apartada para Dios. Las palabras perfeccionar y santificar significan lo mismo, ya que según la Biblia las palabras santo o perfecto son sinónimas, significan exactamente lo mismo. Los verdaderos cristianos son los santos porque hemos sido santificados por Dios, y por eso es que el apóstol Pablo dijo que somos perfectos, porque hemos sido apartados para Dios, hemos sido santificados. Somos, por tanto, perfectos. Esto es lo que dice la Escritura. El Señor Jesús, dice la Escritura, que descendió a las partes más bajas de la tierra después de resucitar, como vamos a ver seguidamente. Vamos a leer Efesios capítulo 4, verso 9, lo que dijo el apóstol Pablo. Dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Pues bien, muchos falsos maestros de la cristiandad iglesiera, de la cristiandad apóstata, siempre citan estas palabras del apóstol Pablo para enseñar esta doctrina falsa de que Jesús realmente no murió, sino que él siguió vivo después de la muerte, siguió vivo después de morir durante esos 3 días y 3 noches, siguió vivo en un más allá, y que su espíritu descendió al Hades, para rescatar a las almas que ahí estaban vivas. Esta creencia es muy extendida en la cristiandad apóstata. Pues bien, veamos la falsedad de esta interpretación iglesiera. Mirad, este pasaje de Efesios capítulo 4, verso 9, fijaos que no menciona por ninguna parte el Hades. No lo menciona por ninguna parte, sino que utiliza la expresión las partes más bajas de la tierra, es decir, el interior de la tierra. En este interior de la tierra, hermanos, según las Sagradas Escrituras, hay hijos de Dios, viven debajo de la tierra. Vamos a comprobarlo, vamos a leer un pasaje del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 5, verso 13, que dice así. Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Fijaos que estos seres que viven debajo de la tierra, obviamente no son los demonios. Algunos pretenden hacernos creer que son los demonios, porque el libro del Apocalipsis dice bien clarito que estos hijos de Dios, estos que viven debajo de la tierra, se postran ante el Dios Padre y ante su Hijo Jesús para darles honra, gloria, alabanza y poder. Obviamente esto no lo hacen los demonios. La doctrina de que estos seres que viven debajo de la tierra son los demonios, como muchos iglesieros pretenden hacernos creer, es sencillamente una absoluta falsedad. Es totalmente opuesta a la enseñanza del Nuevo Testamento y además una total ridiculez. Mirad, Efesios capítulo 4, verso 9, no dice por ninguna parte que el Espíritu de Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra cuando murió. Eso no lo dice el texto. Lo que dice el pasaje bíblico es que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra antes de ascender al cielo. Antes de ascender al cielo. No dice cuándo murió, ojo, no dice que esto ocurrió cuando Cristo murió, sino antes de ascender al cielo. Es decir, Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra, al interior hueco de la tierra, este interior habitado, sencillamente después de resucitar. Pero antes de ascender al cielo Jesús, 40 días después de resucitar. Repito, Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra, a este interior hueco de la tierra, a este interior habitado, después de resucitar, pero antes de ascender Jesús al cielo, 40 días después, sabéis que 40 días después Jesús ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Pues entre ese periodo de tiempo Jesús descendió a esas partes más bajas de la tierra, al interior hueco de la tierra. Fijaos que el Señor dice que Él insufló en la nariz de Adán el aliento de vida, el espíritu de vida, y entonces Adán se convirtió en un alma viviente. Esto ya lo estuvimos viendo ayer, estuvimos leyendo Génesis capítulo 2, verso 7, como Dios crea a Adán del polvo de la tierra, seguidamente insufla en su nariz el aliento de vida, el espíritu de vida, y Adán se convierte en un alma viviente. En 1 Corintios 15, 45, también se le llama a Adán alma viviente. Por lo tanto, hermanos, una cosa es el espíritu de vida, el aliento de vida, y otra cosa muy diferente es el alma. Y esto lo sabía muy bien el apóstol Pablo. Fijaos que él diferenció muy clarito el alma y el espíritu. Ahí en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, habla de los tres componentes del ser humano, que es cuerpo, alma y espíritu. Que todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el texto hebreo lo diferencia muy clarito. La palabra traducida por espíritu en hebreo es ruaj, y la palabra traducida por alma es nefes. Son dos cosas muy diferentes. Y en el texto griego, sabéis que el Nuevo Testamento se escribió en griego, pues bien, en el texto griego del Nuevo Testamento también diferencia el alma y el espíritu. La palabra griega traducida por alma es psije, y la palabra griega traducida por espíritu es pneuma. Pneuma. ¿Y qué es el espíritu? Bien, pues el espíritu es, como estuvimos viendo ayer, en la primera parte, es la energía, ese aliento de vida. Sabéis que el aliento, el viento, ¿qué es? Es una energía. El aliento o el viento es una energía. El aliento de Dios, esta energía, este aliento de vida que el Señor introdujo en el cuerpo de Adán, hizo que Adán se convirtiera en un alma viviente, hizo que Adán viviera. Y esto mismo es lo que enseñó, por ejemplo, el Señor Jesús cuando dijo: el espíritu es lo que da la vida. Así lo leemos en Juan 6:63. Esta energía es lo que da la vida. Este espíritu de vida es lo que da la vida. Es lo que hace que nosotros podamos vivir, que podamos movernos, que podamos pensar, etc. El espíritu, hermano, no es la persona. El espíritu, por lo tanto, no es el alma. La cristiandad iglesiera, las iglesias, las sectas de la cristiandad apóstata, pues siempre han pretendido hacernos creer que el espíritu es el alma, que el alma y el espíritu son la misma cosa. Eso es totalmente falso. El espíritu no es la persona, no es el alma, sino que el espíritu es la energía que da la vida a la persona. Esto sería algo así como, por ejemplo, la energía eléctrica que hace funcionar los aparatos eléctricos. Cuando no hay energía, cuando no hay energía eléctrica, pues el aparato eléctrico sencillamente no funciona. De igual forma, el cuerpo, dice la Biblia, que el cuerpo sin el espíritu está muerto, está inactivo. Así lo dijo Santiago, el apóstol Santiago, la epístola de Santiago, capítulo 2, verso 26. Cuando morimos, sencillamente, cuando fallecemos, el cuerpo vuelve al polvo de la tierra, de donde fue hecho, y esa energía, ese aliento de vida, ese espíritu de vida, vuelve al Señor que la dio. Así lo leemos en Eclesiastés, capítulo 12, verso 7. Entonces, ¿qué ocurre con el alma? Pues el alma sencillamente muere. Fijaos que no es el alma lo que regresa a Dios. Lo que regresa a Dios es nuestro espíritu. Entonces el alma, la persona, muere. Volvemos al polvo de la tierra y dejamos de existir, porque sencillamente volvemos a la misma condición de inexistencia que tenía Adán antes de que Dios lo creara del polvo de la tierra. El alma que peque, esa morirá. Así lo dijo el Señor en Ezequiel capítulo 18, versos 4, verso 20, además de otros textos. Y dejamos sencillamente de existir, dejamos de existir hasta el día de la resurrección, cuando volveremos a vivir. Fijaos que en ningún caso es el alma lo que vuelve al Señor cuando morimos, sino que es el espíritu, el aliento de vida. Observad que el espíritu no desciende al Hades, no desciende al Hades, al Seol, sino que vuelva al Señor que lo dio. Fijaos que Eclesiastés 12:7 no dice, repito, que el Espíritu descienda al Hades, porque hay por ahí una creencia muy común dentro del sistema apóstata iglesiero de que el Espíritu de los seres humanos desciende al Hades cuando morimos. Y sin embargo, eso no lo dice la Escritura por ninguna parte. El Espíritu, dice bien claro, dice que el Espíritu cuando morimos regresa a Dios que lo dio. No baja al Hades, sino que regresa al Señor que lo dio. Por lo tanto, los que enseñan que en el Hades hay espíritus, hay almas, hay espíritus, pues sencillamente están mintiendo. La Biblia no dice por ninguna parte que en el Seol, es decir, en el Hades, es que el Seol y el Hades es lo mismo, según la Biblia. La Biblia nunca dice que en el Seol o en el Hades existan espíritus. Jamás enseña eso la Biblia. Mirad, los patriarcas hebreos, sabían muy bien que los muertos descendían al Seol, descendían al Hades. Esto lo podemos comprobar leyendo, por ejemplo, Génesis capítulo 37, versos 34 y 35. Es decir, descendían, los seres humanos descendían, cuando morían, al reino de los muertos. Descendían al reino de los muertos que está en el interior de la tierra. Fijaos que dicho lugar, el Seol, no estaba en ningún más allá, sino que estaba en un lugar físico que es debajo de la tierra. En las Sagradas Escrituras no se dice por ninguna parte que el Seol se encuentre en un más allá, jamás. El Seol o el Hades, que es lo mismo, siempre está en el interior de la tierra. Porque es al interior de la tierra donde van a parar, ¿quiénes? Los muertos. Los muertos, cuando mueren, son sepultados. Son sepultados en el interior de la tierra. Por ejemplo, en la rebelión de Coré, que lo mencionábamos ayer. En la rebelión de Coré, dice la Biblia que la tierra de repente se abrió y los rebeldes, estos rebeldes, juntamente con sus casas, sus posesiones, fueron tragados y sepultados en el Seol, descendieron vivos al Seol. Este relato lo podéis leer ahí en Números, capítulo 16, versos 31 al 33. Descendieron vivos al Seol. La Biblia no dice por ninguna parte que en el Seol existan personas viviendo. Descendieron vivos los rebeldes de Coré, la rebelión de Coré, descendieron vivos al Seol y evidentemente murieron. Pero la Biblia no dice por ninguna parte que en el Seol existan personas vivas, existan personas viviendo. Ahí solamente moran los cadáveres de los fallecidos. Los cadáveres de los fallecidos. ¿Por qué? Porque se trata sencillamente del reino de los muertos, no de las personas vivas. El Seol o el Hades no es un sepulcro individual, sino que es sencillamente el reino de los muertos, siendo el sepulcro solamente pues el símbolo físico. El sepulcro, por así decirlo, es la puerta, el sepulcro es la puerta por la que se entra al reino de los muertos, es decir, al Seol, al Hades. El sepulcro es la puerta por la cual entramos al imperio, al reino de la muerte, al Hades. Jesús dijo que estas puertas del Hades, por ejemplo, el Señor Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia, así lo leemos en Mateo 16, verso 18. ¿Y qué significa estas palabras de Cristo? Ya para terminar, estas palabras de Cristo significan sencillamente que los sepulcros no podrán contener para siempre a los cristianos muertos, a los cristianos fallecidos, ya que estos santos de Dios resucitarán cuando Cristo venga y vencerán a la muerte y al Hades. Vencerán a la muerte y al Hades, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versos 51 al 55. Bien, pues vamos a dejar aquí ya la segunda parte. Pasado mañana, que es cuando yo trabajo, porque mañana libro. Pasado mañana vamos a tratar la parábola, una de las parábolas peores interpretadas por la cristiandad iglesiera, que es la parábola del rico y Lázaro, donde también pretenden hacernos creer, basándose en esta parábola, que los muertos están vivos en un más allá. Bien, pues el próximo día, el martes, vamos a estudiar esta parábola. No va a ser el martes, porque ahora que me acuerdo, el martes tengo el debate con Reinaldo Estrada, la tercera parte del debate con el preterista este, Reinaldo Estrada. Entonces será el miércoles cuando seguiremos con la tercera parte. Bien, pues ya podéis activar los micrófonos, hermanos, y si queréis aportar algo, pues adelante.
Y hermano Tito, buenas tardes.
Buenas tardes, José, hermano José Carreras. Adelante, adelante, José.
Sí, quería, siempre me ha puesto en duda cuando Jesús resucitó. Sí, entonces Jesús se le presentó a María Magdalena y le dijo que no lo tocara porque no, todavía no ha ido su padre, ¿verdad? Entonces, después de eso, se le presentó a los discípulos allí y le pidió que le tocasen, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿Jesús ya tenía su cuerpo glorificado o perfecto? Porque pues la palabra dice que ni la carne ni la sangre ni la sangre heredarán el reino de los cielos. Y en esos momentos, ¿él ya tenía su cuerpo ya preparado para la eternidad?
Vale, gracias. Gracias por la pregunta. Cuando Jesús resucitó, evidentemente resucitó con su cuerpo glorioso, con un cuerpo glorioso resucitado, que luego podría adquirir pues apariencia, diferentes apariencias de carne y hueso, evidentemente. Que por eso se pudo aparecer a María Magdalena. María Magdalena no le reconoció porque creía que era el hortelano, por lo tanto tenía una apariencia diferente. Después apareció a los otros dos discípulos de Emaús, que tampoco le reconocieron a Jesús. Por lo tanto, Jesús se apareció con diferentes apariencias. Vamos a ver, cuando dice el Evangelio. Dice María Magdalena, Jesús se aparece en primer lugar a María Magdalena y dice la versión Reina Valera, no me toques porque aún no he subido a mi padre. La verdadera traducción es no me retengas. Es decir, lo que quería María Magdalena era retener a Jesús. Y dijo Jesús, no me retengas porque aún no he subido a mi padre. Más ves a mis hermanos y diles, subo a mi padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Es decir, que Jesús, después de resucitar, en ese momento, cuando antes de que Jesús se apareciera a sus discípulos, a los apóstoles, Jesús en ese momento ascendió al Padre. Ascendió al Padre. Jesús ascendió al Padre y por eso es que le dijo a María Magdalena que no le retuviera, porque tenía que subir al Padre. Y después, evidentemente, Jesús bajó. Y se apareció a sus discípulos cuando estaban ahí escondidos, estaban reunidos en la habitación. Pues ya sabéis la historia, estaban las puertas cerradas y de repente apareció Cristo, les dijo paz a vosotros, atravesó las puertas, atravesó las paredes, con ese cuerpo resucitado, glorificado y se apareció a sus discípulos. Pero en ese momento cuando Jesús se aparece a María Magdalena, lo único que le pidió Jesús a María Magdalena es que no le retuviera. María Magdalena lo que quería era retenerle, quería que cuando se dio cuenta que era Jesús, pues quería estar con él, no quería que se fuera, le quería retener y por eso le dice Jesús, no me retengas porque aún no he subido a mi Padre. Entonces en ese momento Jesús lógicamente pues se subió a su Padre Celestial.
Tito, él cuando resucitó, él resucitó, dice la palabra como espíritu vivificante. Cuando dice espíritu vivificante, y lo vemos en la Biblia ya que lo pueden palpar, tocar, ¿a qué se refiere? Lo que quiero llegar es que ese espíritu vivificante, cuando resucitó Jesús, ¿era palpable o tengo un poco de confusión en el cómo es, por qué se le dice un espíritu vivificante, por el poder que tenía o cómo?
Muy buena pregunta, José. Cuando ahí en 1 Corintios 15, 45 dijo el apóstol Pablo que Jesús es ahora espíritu vivificante, Jesús cuando decimos que resucitó como espíritu vivificante, eso no significa que no tuviera un cuerpo, significa que era un cuerpo espiritual. Hay cuerpo terrenal y hay cuerpo espiritual. Entonces, eso es lo que significa espíritu vivificante. Es como Dios, Dios es Dios el Padre, también es espíritu. Lo dijo Jesús en Juan capítulo 4, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Pero cuando decimos que Dios el Padre es espíritu, ¿eso qué significa? ¿Que el Dios Padre no tiene un cuerpo, no tiene un cuerpo glorioso? Claro que el Padre tiene un cuerpo glorioso. Tiene un cuerpo glorioso y un día, después, cuando venga el nuevo cielo y la nueva tierra, después del milenio, el propio Dios Padre va a descender a ese nuevo planeta, a ese nuevo mundo, para habitar con los seres humanos inmortales. Por lo tanto, el Dios Padre tiene un cuerpo espiritual, un cuerpo glorioso. Pues ese mismo cuerpo glorioso espiritual que tiene el Dios Padre es el que Cristo recobró cuando resucitó de entre los muertos. Por eso es que Pablo dijo que ahora Cristo es espíritu vivificante. Es como el Padre es espíritu. Nosotros también, cuando seamos transformados de mortal a inmortalidad, también tendremos ese mismo tipo de cuerpo espiritual. Seremos espíritus. Lo que nace de la carne, carne es; lo que nace del espíritu, espíritu es. Como dice Juan capítulo 3, verso 6. Entonces, cuando nazcamos del espíritu, cuando nazcamos en ese reino de Dios, seremos también nosotros espíritus. Como Dios el Padre es espíritu, o como el Señor Jesús también es espíritu. Lo que ocurre es que ese espíritu vivificante, ese cuerpo espiritual, tiene la facultad sencillamente de aparecerse a los seres humanos como un cuerpo de carne y huesos. Por eso es que Jesús se tuvo que aparecer a sus discípulos con un cuerpo de carne y huesos, para que le pudieran ver, para que le pudieran tocar. Si Jesús hubiera aparecido a sus discípulos durante 40 días, con su cuerpo glorioso, con su cuerpo espiritual, sus discípulos habrían caído al suelo como muertos, no le habrían podido ver. ¿Qué es lo que ocurrió con Juan en el Apocalipsis capítulo 1? Que apareció Jesús, Jesús glorificado, ¿y qué es lo que dice Apocalipsis capítulo 1? Que Juan cayó al suelo como muerto. Pues eso es lo que hubiera ocurrido si Jesús, durante esos 40 días, se hubiera aparecido con ese cuerpo glorioso, resplandeciente, espiritual a sus discípulos. Por eso es que fue necesario que Jesús apareciera con una apariencia de carne y huesos, para que sus discípulos le pudieran ver, le pudieran tocar, para que Jesús se pudiera relacionar con sus discípulos aquí en la tierra. Es una facultad que tiene el cuerpo espiritual, el cuerpo glorioso. A ver, dice Georgie que tiene una pregunta desde su sala. Adelante, Georgie, si puedes hablar por el micrófono y puedes hacer la pregunta.
Amén, sí, Tito. Bendiciones a todos, hermanos.
Bendiciones, adelante, hermano.
Sí, Tito, desde mi sala tengo la verdad, tengo aquí que te quiere hablar, así que te paso, la verdad, toma el micrófono.
Vale, gracias.
Y haga su pregunta.
Adelante.
Bueno, antes que nada, saludar a todos los hermanos, hermanas, amigos y amigas que están en esta salita. Bienvenidos sean todos.
Gracias, hermano.
También saludo grande a los que me escuchan por allá, no sé quiénes están desde aquí de Alemania, un saludo grande a todos los hermanos, igualmente, amigos, simplemente que la paz de Dios, hermanos, esté en cada vida, en cada hogar, en cada familia. Y bueno, preguntas lamentablemente no tengo porque estoy totalmente de acuerdo. Conozco un poquito también y claro.
Gracias.
Tengo para qué preguntar porque estoy en todo, como se dice. Porque ya lo dije, hermanos, aquí se está hablando la palabra de Dios. Hermanos que me escuchen, nuevos, hemos entrado muchas veces a muchas salitas, pero en esta he quedado un poquito impresionado porque simplemente se está hablando lo de Dios. Así que, hermanos, Dios me los bendiga a todos. Ya lo que se dijo sobre los muertos, la condición de los muertos, la Biblia dice con toda claridad, el muerto, muerto está. El reino de los muertos no es un reino de vivos. Así que la Biblia, hermanos, con toda claridad, muestra la condición de los muertos. Los muertos están en espera, están muertos. En ninguna parte de la Biblia, hermano, se muestra que los muertos están en algún sitio, en algún lugar, en el limbo, en el cielo o en el infierno, sino que los muertos están esperando, porque la Biblia misma dice que el hombre al pecar, muerto a la tierra, al lugar de los muertos. Y hermanos, sabemos que ya la palabra de Dios dice que habrá resurrección tanto de justos como injustos. Los muertos van a resucitar y van a tener un juicio. Pero en este momento no hay una condición de, como algunos por ahí, hermanos, amigos, han creído durante toda su vida, que los muertos cuando mueren se van al cielo o se van a la gloria de Dios. Dios mío, eso no es bíblico, hermano. Repito, no es bíblico. Así que, hermanos, insto a todas las personas aquí que han entrado a esta salita, apoyar un poquito esta salita, aunque tal vez, hermano, no concuerde en todo con lo que tal vez tú has creído durante toda tu vida. Pero una cosa quiero decirte, hermano, y escucha. Lo que aquí se está hablando, hermano, es palabra de Dios. Guste o no guste. Pero está en armonía, hermanos, con la palabra de Dios. Hermanos, Dios me los bendiga. Solamente quise saludarlos, desearles que tengan una bonita tarde, una bonita noche. Y bueno, para todos esos hermanos que se encuentran en algún lugar por allá, ayudando esta salita, también darle la, bueno, simplemente las bendiciones de Dios que esté en cada uno de vosotros. Así que, hermanos, Dios me los bendiga. A todos, sí, conozco también esa página, conozco Tito Martínez. Eso está también en las 21 tesis, creo, de Tito Martínez.
Sí,
pero
es.
También hay otras páginas que también hablan de la palabra de Dios. No solamente hay una ¿Hola? Que se llama Grieber, creo que. Grieber también habla exactamente como él. Y predica también la palabra de Dios, ¿eh? Bueno, Dios me los bendiga, hermanos.
Igualmente,
bienvenidos,
hermanos,
a esta salita y me voy a quedar aquí escuchando. Y Pastor Jorge, como te dije, no tengo pregunta porque, ¿qué puedo decirte? Estoy totalmente de acuerdo. Entonces,
gracias,
claro,
hermano.
Un poquito, no tengo nada que preguntar, ¿eh?
Gracias.
Estoy muy de acuerdo.
Bien, pues a ver, estoy leyendo aquí en el chat que tiene una pregunta... Eliseo, dice que Eliseo tiene una pregunta. Adelante, Eliseo.
Bueno, ante todo, buenas noches. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté en el corazón de cada uno de vosotros.
Igualmente, buenas noches, hermano Eliseo.
Buenas noches. La pregunta era para el hermano Tito. A ver, ¿qué comentario me dejaría entender acerca del libro de Ezequiel, capítulo 37?
Bueno, respecto a Ezequiel capítulo 37, ayer en la primera parte, la charla de ayer, la hermana, creo que fue Nidia, hizo la misma pregunta sobre qué opinaba de Ezequiel capítulo 37. Y bueno, lo que dije, si lo escucháis, Ezequiel capítulo 37 no está hablando, no tiene que ver nada con la futura resurrección gloriosa de los cristianos, está hablando sencillamente de la futura restauración de la nación de Israel. La describe como unos muertos, un valle de huesos muertos, esparcidos por el campo, por el mundo. Sabéis que Israel está esparcida por el mundo. Y sencillamente, de forma ilustrativa, de forma simbólica, está describiendo la futura restauración de la nación de Israel en su propia tierra. Después, cuando al final serán el Espíritu de Dios será derramado sobre ellos, y el Señor pues estará reinando en medio de ellos. Entonces, esos cadáveres que aparecen ahí en Ezequiel capítulo 37, esos huesos secos que están esparcidos por el mundo, por el campo, pues simbolizan a la nación de Israel. No, repito, no tiene que ver nada con la resurrección gloriosa de los cristianos que estamos hablando aquí en este estudio.
Ah, bueno, no, lo que yo tenía un poco de entendido era de que en realidad de que necesariamente se tenía que ir a predicar. Bueno, ya le escuché el comentario antes que nada tiene que ver los muertos. O sea, los muertos están muertos y no se le puede predicar.
Sí, bueno, esos huesos no, esos huesos es la casa de Israel. Entonces, si leéis bien Ezequiel 37, el Señor dice estos huesos son la casa de Israel. Simbolizan la casa de Israel. Entonces lo que está enseñando el Señor ahí es que van a ser llevados los israelitas esparcidos por el mundo, serían llevados a su tierra, a la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida? Pues es Israel. Y serían llevados en un estado de incredulidad. Después habrá una gran invasión procedente de los confines del norte. Rusia y sus países aliados van a querer destruir a la nación de Israel, a Israel. Y es cuando Dios intervendrá y es cuando el Espíritu de Dios comenzará a ser derramado sobre la nación de Israel. Ya sabéis lo que dice el Apocalipsis, entonces aparecerán 144.000 israelitas cristianos, seguidores de Cristo, sellados por Dios. Van a ser los primeros, ellos serán los primeros en ser escogidos como grupo selecto, las primicias de esta conversión futura de la nación de Israel. Los 144.000 israelitas de Apocalipsis, ellos serán los primeros israelitas cristianos, realmente cristianos, que van a seguir al Señor Jesús. Y eso va a ocurrir en el futuro, es la futura restauración de Israel, es lo que se profetiza ahí en Ezequiel capítulo 37.
Ah, ya, claro, eso es lo que quería entender un poco más. Bueno, ya posiblemente ya entre pasado mañana, pues estaré ahí en la sala. Y
pues
esa será mi pregunta.
Gracias, Eliseo. Bueno, mañana lunes no tenemos reunión, no tenemos aquí charla porque yo libro. Pasaos por la página web de las charlas porque ya está publicado el calendario del mes de agosto, ya está publicado el calendario mes de agosto, está marcado en amarillo los días en los cuales vamos a tener charla en audio, los días que tenemos charla aquí en esta congregación cristiana bíblica cibernética. Repito, ya está publicado el calendario del mes de agosto.
Bueno, gracias a todos. Bueno, de aquí desde España, pues que la gracia de Dios sea con todos vosotros.
Realmente, Eliseo, que la gracia y la paz sea siempre contigo y a seguir creciendo en el conocimiento y en la gracia de Dios.
Amén,
firmes,
hermano.
Con paciencia y fe, así es como tendremos la victoria y heredaremos las promesas, esa promesa que Dios nos ha dado, que es la vida eterna.
Amén, hermano. Gracias.
De nada, Eliseo. De nada, hermano. Gracias por estar aquí en la sala, la primera vez que estás aquí, así que bienvenido y esperamos verte por aquí por más, mucho más tiempo, mucho más días.
Vale, gracias, no se preocupe.
De nada.
Sí, estaré ahí en contacto.
Gracias, hermano. Sí, adelante, hermano Félix.
Bueno, para comentar algo breve, yo no estuve ayer aquí en la charla, pero parece que estuvieron hablando acerca de que si el alma muere o no muere. No estoy enterado, no le he escuchado a la charla tampoco. Pero bueno, estoy realizando un estudio también, para un estudio corto en audio para ponerlo en mi canal de YouTube, acerca de si el alma muere o no muere. Y por cierto, dentro de la Iglesia Católica y entre otras iglesias evangélicas, enseñan de que cuando uno muere, el alma se va al cielo, se va con Jesús, con el Señor, ahí donde está el paraíso. Y eso es totalmente falso, porque Dios mismo dijo que nosotros somos almas vivientes. O sea, que el alma no está separada de nuestro cuerpo. O sea, el espíritu que puso en la nariz de Adán, ese espíritu fue el que le dio la vida. El mismo Jesucristo dijo, el espíritu es el que da la vida. Y bueno, cuando a nuestro Dios le influjo el espíritu en la nariz de Adán, pues se convirtió en un alma viviente, en un ser viviente. Y eso es totalmente cierto, porque, o sea, el alma no está separada del cuerpo, sino el alma en sí es la persona, o sea, es un ser viviente, un alma viviente. Y en Job hay un pasaje muy claro, que dice que el alma desciende al sepulcro, a la fosa, al Seol. Voy a leerlo, dice Job 33:28, dice, Él ha redimido mi alma de descender a la fosa y mi vida verá la luz. Dice bien clarito que Dios la ha librado de que su alma descienda a la fosa, al Seol, al sepulcro. O sea, y el alma, o sea, es el cuerpo, o sea, es lo que desciende al Seol, a la fosa. Y bueno, hay muchos ahí por ahí, fanáticos religiosos que enseñan que el alma se va al paraíso. Bueno, cuando es una persona creyente, y aún mucho peor, enseñan que los malvados o los condenados, pues se van al infierno y que están quemándose allá. Eso es algo mucho peor todavía. Bueno, es todo, hermano.
Muchas gracias, querido hermano Félix, por la participación, efectivamente. Totalmente de acuerdo, así es, así es. El alma más que el alma, lo que enseña la Biblia es en sí es la persona, es el ser viviente. El ser viviente, la persona es el alma. Incluso la Biblia llama a los animales también les llama almas vivientes. La misma expresión que se aplica a Adán, que se aplica al ser humano. Los animales también son almas vivientes, lo dice el Génesis. El ser humano es un alma viviente, es un ser viviente. Eso es lo que significa alma, es una persona, es un ser viviente. Lo que pasa, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y el resto de los animales? ¿Cuál es la diferencia? Pues que Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios, tenía un parecido físico con Dios. Sin embargo, los animales no. El resto de los animales no fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, Adán sí. Tenía un parecido físico con el Señor Yahvé, con el Señor Jesús. Pues sabéis que el Señor Jesús, ya lo hemos dicho muchas veces, descendió del cielo, descendió al jardín del Edén, creó a Adán del polvo de la tierra, después insufló en su nariz el aliento de vida y se convirtió Adán en un alma viviente. Fue creado a imagen y semejanza del Señor. tenía un parecido físico, Adán tenía un parecido físico, hermanos, con el Señor Jesús, con Cristo en su preexistencia divina, tenía un parecido físico con él. Por eso es que dice la Biblia que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Cuando la Biblia habla de imagen y semejanza se refiere, sin ninguna duda, se refiere el Génesis a un parecido físico. Por eso es que la Biblia dice que Adán tenía un hijo que se llamaba Set, y dice el capítulo 5 de Génesis que Set fue engendrado a imagen y semejanza de su padre Adán. Es decir, que Set tenía evidentemente un parecido físico a su padre Adán. Pues la misma expresión se aplica a Adán cuando se dice que fue creado a imagen y semejanza del Señor, de Elohim. Repito, la expresión en el Génesis, imagen y semejanza, se refiere a un parecido físico. Mira, voy a buscar el texto del Génesis, es en el capítulo 5. Vámonos a Génesis 5, veréis la expresión imagen y semejanza donde aparece también. Dice, versículo 3. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Fijaos cómo Set fue engendrado a imagen y semejanza de su padre Adán. Y también dice el Génesis que Adán fue engendrado, fue creado a imagen y semejanza de los dioses. Es decir, de Elohim. Sabéis que la palabra hebrea Elohim significa dioses. Adán sencillamente tenía un parecido físico con los dioses. Igualmente Set tenía un parecido físico con su padre Adán. ¿Sabéis que un hijo generalmente se suele parecer físicamente a su padre? Pues igual pasaba con Set. Set era el hijo de Adán y tenía un parecido físico con su padre, con Adán. Fue engendrado a su imagen conforme a su semejanza. Eso es lo que significa imagen y semejanza en el libro del Génesis. Esto el sistema iglesiero, muchos teólogos de pacotilla, pretende hacernos creer que no significa un parecido físico. Pues eso es falso, eso es mentira, porque según Génesis capítulo 5, imagen y semejanza se está refiriendo a un parecido físico. A ver, en el chat está George, solicita, pide una quiere hacer una pregunta. Adelante, hermano George.
Una pregunta, no, más que una pregunta, es una opinión. Y es una opinión que está basada en la propia Biblia. Yo creo que la Biblia también habla de que los ángeles vuelan y los ángeles, para más o menos explicar de alguna forma, y los ángeles no como lo entendemos los humanos. Yo creo que a imagen y semejanza de Dios, ya que no hay ninguna imagen de Dios, te das cuenta, porque a Dios ningún ser humano lo puede, lo ha visto y vivir para siempre. Yo creo que es a imagen y semejanza. Yo creo que se refiere a los atributos de Dios. ¿Te das cuenta? A los atributos de Dios, la conciencia, te das cuenta, de los cinco sentidos, los humanos tenemos visión, tenemos. Yo creo que es a eso se refiere. Aquí yo estaba buscando, no sé, lo voy a buscar, no estoy muy seguro, no, creo que es en Ezequiel 38. Donde el rey de Tiro se quería parecer a Dios, le creía que era Dios, y entonces Dios le recuerda que también el ángel, el llamado Lucifer, luz del alba, al cual que Jehová lo reprenda, ¿no?, se quiso parecer a Dios. Y entonces Dios describe, Jehová de los ejércitos describe más o menos a ese ángel. Lo describe con una descripción para que nosotros los humanos entendamos la opulencia, la gloria que tenía ese ángel, ¿no? Y entonces yo voy a buscar próximamente ese capítulo y dice, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Te das cuenta de topacio, zafiro, carbunclo, y entonces va describiendo más o menos de esmeralda, de oro. Y entonces, pero naturalmente ese ángel no tiene ni oro ni nada, no, sino que son cosas materiales, pero para Jehová de los ejércitos nos da una descripción de la de Satanás. De más o menos vaya el valor que tenía, pero es un espíritu, entonces no puede tener una vestidura de oro, ni de piedra preciosa, ni de nada de estas cosas. Más o menos es una. En nuestra mente humana trata de ilustrar la gloria de aquel. Asimismo, si Jehová Dios es un espíritu, te das cuenta, es un espíritu y los ángeles también. Yo creo que a esa imagen y semejanza. El ser es creado, te das cuenta, se refiere a los atributos de Dios más que a la apariencia. Gracias y te cedo el micrófono, pastor o cualquier otra persona que desee tomarlo.
Pues muchas gracias, gracias por la participación, gracias, tu primera participación aquí en la sala de charlas bíblicas, y bienvenido y muchas gracias. Bueno, respecto a esto de la apariencia de Dios, respecto a lo de imagen y semejanza, pues claro que la Biblia habla claramente que Dios tiene una apariencia física y que Dios, estoy hablando del Señor que descendió a la tierra y creó a Adán del polvo de la tierra, claro que tenía una apariencia física. Y Adán le podía ver con sus ojos. Este señor Yahvé que descendió a la tierra y del polvo de la tierra creó a Adán, insufló en su nariz el aliento de vida. Y después dice el Génesis que se paseaba al frescor de la tarde por el jardín del Edén. Y Adán y Eva le podían ver, se ocultaron de su presencia. Era un ser físico, personal, visible, que estaba por la tierra, que andaba por el jardín del Edén. Es un ser divino que tenía un cuerpo. ¿Cómo que Dios no tiene cuerpo? Pues claro que este señor Yahvé tiene un cuerpo. Al quien no han visto jamás los seres humanos, y esto lo hemos dicho muchas veces en la sala de charla bíblica, si lo podéis leer ahí en mi libro de las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana, la Biblia dice que al Dios que al cual jamás ha sido visto en el pasado por ningún ser humano es el Dios Padre. Por ejemplo, Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. A Dios el Padre, evidentemente. El Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Fue al Dios Padre al que ningún ser humano vio jamás. Pero va a ser visto en el futuro. Según el Apocalipsis, el Dios Padre va a poder ser visto por los seres humanos inmortales en el futuro. Después del milenio, cuando Dios cree un nuevo cielo y una nueva tierra, cuando Dios cree ese nuevo planeta, el propio Dios Padre, el Dios Todopoderoso, el Dios Supremo va a descender a ese nuevo planeta y los seres humanos inmortales le van a poder ver cara a cara. Le van a ver cara a cara, como dijo Jesús. Los mansos verán a Dios, en el futuro verán a Dios. Por lo tanto, Dios claro que tiene, el Dios Padre claro que tiene una apariencia física, le podrán ver los seres humanos. El Señor Jesús tiene una apariencia física, aunque tiene un cuerpo espiritual, pero tiene una apariencia física. Tiene una apariencia física. Cuando Jesús resucita, ¿le podían ver o no lo podían ver los seres humanos? Pues claro que le podían ver. Cuando Dios crea a Adán del polvo de la tierra, desciende a la tierra y Adán podía ver a este Dios. Adán y Eva le podían ver y le podían tocar. Por eso es que dice el Génesis que Adán y Eva fue creado a imagen y semejanza de Dios. Cuando el Génesis, repito, que esto que quede claro, cuando el Génesis habla, utiliza la expresión a imagen y semejanza, se refiere a una apariencia física. Imagen que no que nos habla imagen, es una apariencia física, eso es una imagen. A su imagen y semejanza, es decir, que tenía una semejanza, una apariencia, una similitud, un parecido físico al Dios que lo creó. Igual que Set, el hijo de Adán, tenía una apariencia física parecida a su padre Adán, como he leído antes en ese pasaje de Génesis capítulo 5, pues Adán también tenía un parecido físico al padre que le creó, que fue el Señor. Así de sencillo. Eso es lo que significa en el Génesis la expresión imagen y semejanza. Imagen y semejanza, porque repito, Ese Dios, ese Yahvé que se aparecía a los seres humanos, fue visto por muchos seres humanos. Esto ya lo hemos hablado mucho, hay bastantes estudios aquí en la sala de charla bíblica, se han dado bastantes estudios en audio sobre este asunto. El propio Moisés, dice el libro del Éxodo, que veía a Yahvé cara a cara, hablaba con él cara a cara como cualquiera habla con su compañero. Él veía, fue visto, su apariencia física fue vista por los seres humanos. Él se apareció a los seres humanos. Si se apareció es porque se dejó ver, porque podía ser visto. Vieron sus pies, vieron sus espaldas. En Éxodo capítulo 33 se dice bien clarito que Moisés pudo ver la espalda de este señor Yahvé, que se apareció, que estaba ahí en el monte. Por lo tanto, él tiene un cuerpo, se aparecía a los seres humanos, claro que sí. Eso decir que Yahvé no tiene un cuerpo, que Yahvé jamás fue visto por los seres humanos, eso es una mentira que generalmente la predican la secta esta del jehovismo atalayado, los testigos de Jehová. Eso es una burda mentira. Ellos no tienen ni idea de las Sagradas Escrituras, no creen en las Sagradas Escrituras, porque las Sagradas Escrituras dicen bien claro que este señor Yahvé que descendía del cielo fue visto por muchos seres humanos. Esto recomiendo que veáis ahí en mi libro de las 21 tesis, en mi libro PDF lo bajé de internet, de mi página web, y ahí pues lo demuestro claramente, tengo un estudio donde la Biblia claramente habla como este ser divino, pues aparecía a los seres humanos y era visto por los seres humanos. De modo que esa doctrina jehovina, esta secta, cuando ellos enseñan que al Señor Yahvé ningún ser humano le vio jamás, eso es mentira, eso es falso, fue al Dios Padre a quien nadie vio jamás. El Dios Padre, el Dios Supremo, jamás se apareció a los seres humanos. Quien se aparecía a los seres humanos es el Yahvé menor. Es este segundo Yahvé, que era el Señor Jesucristo en su preexistencia divina, quien se aparecía a los seres humanos. Y fue él quien hizo a Adán del polvo de la tierra. Fue el Señor Jesús. Después insufló en su nariz el aliento de vida y Adán se convirtió en un alma viviente. Eso es lo que dice claramente el libro del Génesis. A ver, dice George en el chat que hay otra pregunta. Pues cuando quieras, hermano.
Entonces, te paso a súper, súper Cobios, toma el micrófono, suba, por favor, y haga la pregunta.
Sí, gracias. La última parte la escuché muy bajito, ¿no? Pero subí al mí ya una vez que vi que el pastor retiró la mano, ¿no? Yo voy a leer aquí lo que dice en Génesis, capítulo 1, versículo 2, para que vean lo que dice. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Ves? Habla el Espíritu de Dios. Entonces, Dios es un espíritu. ¿Qué forma tiene? Ningún humano la sabe. A Moisés se le permitió ver la espalda de Dios, la parte de atrás, por decirlo de alguna forma. Pero por eso Jehová de los ejércitos. No se puede hablar de imágenes porque no se sabe la forma que tiene. En el mismo libro, en Génesis, ahí habla que los ángeles tomaron cuerpo, se hicieron cuerpo, se materializaron ángeles, y tomaron cuerpo de seres humanos, de los hombres, y vinieron a cohabitar con las mujeres, ¿te das cuenta? Pero se hicieron los ángeles cuerpo de humano, físicamente, porque antes Jehová Dios le había otorgado ese derecho, que ellos se podían materializar en un humano o en lo que le dieran la gana a ellos, adoptar físicamente cualquier forma y materializarse. Después del diluvio, ya Jehová dijo, no va a contender más mi espíritu con el del hombre, porque ciertamente él es carne. Te das cuenta, refiriéndose no solamente a la esencia de espiritual de Jehová, de los ejércitos y los ángeles, sino también a la forma, ¿no? Y entonces dice que después del diluvio, los ángeles, ¿no? Después que engendraron hijos a las mujeres, y estos fueron los nefilines, te das cuenta. Porque empezaron a crecer y a crecer, a crecer, te das cuenta, y eran eran los gigantes, que es de la relación de un ángel y un ser humano. Entonces empezaron a crecer desproporcionadamente y la tierra se llenó de violencia. Y cuando Jehová decidió quitar aquella violencia de la tierra, murieron los nefilines, te das cuenta, aquellos gigantes. Pero, sin embargo, los ángeles que habían tomado, se habían materializado y habían tomado figuras de seres humanos, de hombres, pues dejaron aquello de materializarse y subieron a su lugar original. No murieron ángeles, esos son los demonios, los ángeles caídos, ¿no? Entonces, yo creo que Dios, Jehová de los ejércitos, ¿no? Y los ángeles no tienen la figura de un ser humano. Este cuerpo y esta figura la tenemos nosotros necesaria para poder tener esta vida material aquí en la tierra. ¿Te das cuenta? Como la tienen quizás muchos animales, te das cuenta, porque estamos diseñados para vivir aquí en la tierra como seres humanos, pero el Jehová de los ejércitos, que es un espíritu, y los ángeles no están diseñados para vivir aquí en la tierra, por tanto, no tienen necesariamente que tener la figura nuestra, no tienen la figura nuestra, sí, tienen ojos, tienen oído, tienen boca, pueden agarrar, pueden sostener algo, sin embargo, vuelan. Vaya, para más o menos ilustrarlo, no con alas, como nosotros concebimos el vuelo, ¿no? Pero fíjense que vuelan más rápido que la velocidad de la luz. Entonces, no, no, es otro cuerpo. Gracias, y cedo el micrófono a quien desee tomarlo. Ahí está la verdad. Ah, y lo que dije de Ezequiel, señores, anteriormente, Ezequiel 28, en Ezequiel 28 lo que hablé anteriormente. Gracias.
Pues muchas gracias, gracias por la participación. Bueno, antes de dejar paso, que ha pedido antes palabra Eliseo, responder brevemente, pues siento decirte que lo que has dicho no es cierto. O sea, la Biblia claramente habla, cuando habla de que este señor Yahvé descendía a la tierra, se aparecía a los seres humanos, se aparecía como un ser humano y de con cabeza, con ojos, con cuerpo, con espalda, con pies. Por lo tanto, tiene una apariencia humana. Evidentemente inmortal, pero tiene una apariencia humana. Así es como se aparecía este Yahvé, este señor Yahvé que descendía del cielo. Y que no hemos de confundir con el Yahvé supremo, con el Dios Padre, al cual ningún ser humano vio jamás. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, has citado Génesis capítulo 1, verso 2. Hay por ahí alguno que tiene el micrófono encendido, activado, si es tan amable que lo desactive. Se oye catarata. Vale, gracias. Entonces, Génesis capítulo 1, verso 2, que lo has citado antes. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bien, pues, ¿qué es lo que significa eso? ¿Está hablando de qué? Pues está hablando del Espíritu Santo. ¿Cuál es el Espíritu de Dios? Es el Espíritu Santo. Este Espíritu de Dios, este aliento de Dios, este viento de Dios, que eso es la palabra realmente que aparece ahí, es ruaj es aliento, es viento. Bien, pues sobre esta faz de las aguas, sobre esa tierra primigenia que creó Dios, que toda era una masa de agua, estaba cubierta por un océano inmenso, era una masa de agua, pues había un aliento de Dios. Este Espíritu de Dios, este aliento de Dios, estaba moviéndose de un lugar a otro sobre esa faz de las aguas. Eso es lo que dice Génesis capítulo 1, verso 2, sencillamente. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, esta fuerza de Dios, esta energía de Dios. Sabéis que el viento, el aliento, el viento es una energía. Pues esta energía de Dios se estaba moviendo sobre esa faz de las aguas. Eso es lo que dice Génesis 1, 2, ni más ni menos. No dice otra cosa rara. Simplemente que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se estaba moviendo de un lugar para otro sobre esa faz, sobre esa superficie acuosa que era la antigua tierra primigenia, de esa tierra que creó Dios, pues se estaba moviendo este poder de Dios, este Espíritu de Dios. Eso es lo que dice Génesis capítulo 1, verso 2. Bien, pues a ver, hermano Eliseo, estás pidiendo palabra, adelante.
Bueno, bendito sea Jehová vuestro Dios. Bueno, solo quería hacer también igualito una referencia acerca de lo que acaban de decir en Génesis capítulo 1, versículo 26, ¿no? Y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a vuestra imagen, conforme a vuestra semejanza, y señoreen en los peces de la mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en todo, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, ¿no? O sea, yo quería hacer una referencia en esto solamente para decirle de que ciertamente entonces, como testifica, yo como creyente en Dios y viendo estos textos bíblicos, pues lo que hago es llevar la semejanza, llevar la cabellera, llevar la barba, tal como es la imagen de Dios. Y eso lo dicen muchos pasajes de la Biblia. En cumplimiento a lo que dice Números, capítulo 6, ¿no? Versículo 5. Y eso es lo que sobre todo yo entiendo por tratar de no de hacer entender la imagen de Dios. Y eso es lo que quería argumentar un poco, hermano. No sé si me han entendido.
Sí, efectivamente, gracias. Gracias, Eliseo. Ese pasaje que has citado, Génesis capítulo 1, verso 26, es un pasaje tremendamente importante, es muy importante para entender bien todo esto que estamos diciendo, ¿eh? Hagamos, están hablando, fijaos que están hablando más de un solo Dios, ¿eh? Está hablando más de un solo Dios porque dice hagamos al hombre a nuestra, en plural, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Estaban hablando más de un Dios, más de una persona divina. Y entonces este Dios supremo, decide crear al hombre a su imagen y semejanza. ¿Eh? Y para crearlo, pues utiliza a su obrero maestro, al otro Dios, que era Jesús, era el Señor Jesús, era el Verbo de Dios, los cuales pues crean al hombre a su imagen y semejanza.
Exacto,
Simplemente
ahí.
eso es lo que enseña Génesis capítulo 1, verso 26.
Exacto, ya había hablado de dos personas, como decía, pero cuando
Claro.
habla arriba también, creamos, cuando dice no creó a la luz, cuando dice Génesis también en capítulo 1, no, eso también testifica, bueno, esa es la luz, y la luz viene a ser Cristo, conforme testifica en el Nuevo Testamento, ¿no? También.
Efectivamente.
Claro, entonces igualito, de tal manera, entonces, como dice en San Juan, también dice igualito acerca de Jesús, a Tomás le dice, ¿no? Entonces le dice Tomás, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, el que me ha visto a mí ya ha visto al Padre. Quiere decir que pues era igual que vosotros, o sea, ¿no? Tengo entendido que tenía barba y cabello.
Exactamente. Vamos a ver, el Dios Padre tiene un cuerpo, claro que tiene un cuerpo el Dios Padre, pero es un cuerpo espiritual, un cuerpo glorioso, el mismo cuerpo que tiene su Hijo Jesucristo, sencillamente. O sea, eso es lo que decía antes el otro hermano de Paltak, lo que estaba comentando, de que la Biblia nunca dice que Dios tenga un cuerpo, eso no es cierto. O sea, una persona que lea un mínimo, que tenga un mínimo conocimiento bíblico, podré comprobar que hay multitud de pasajes en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, donde se dice bien claro que este señor Yahvé se aparecía a los seres humanos. Y podían verle. Abraham, Adán, Moisés, todos y muchos más, vieron a este señor, vieron a este Dios, le podían ver. Hablaban con él cara a cara, como este pasaje que ha pegado aquí el hermano Antonio en el chat, por ejemplo. Dice, por ejemplo, Génesis, Éxodo capítulo 33, verso 11.
Sí, sí, sí.
Y hablaba Yahvé a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Es decir, igual que si yo hablo contigo cara a cara, te estoy viendo la cara, tú me estás viendo la cara, pues así es como hablaba Moisés con este señor Yahvé. Es decir, que le estaba viendo, tenía una apariencia física este señor Yahvé. Por lo tanto, lo que ha dicho este hermano del Paltak, pues no es cierto, es totalmente erróneo. Esa es una mentira que predican mucho los Jehovados atalayados, los miembros de la secta esta falsa de los testigos de Jehová. He hablado con muchos de ellos y siempre repiten esta misma mentira de que al Señor Yahvé, de que a este Yahvé jamás fue visto por los seres humanos. Eso es falso completamente, eso es mentira, porque este y otros muchos pasajes, pues dice bien claro que Moisés hablaba cara a cara con el Señor Yahvé. Como cualquiera, además dice como cualquiera habla con su compañero, es decir, que se estaban viendo la cara, se estaban viendo el rostro. Y
Bueno,
otro
hermano,
pasaje.
bendito sea Jehová vuestro Dios y bueno, solamente ya quería despedirme y bueno, estaré ya, no de aquí el otro día, la próxima reunión, pues estaré con
Pues
vosotros.
gracias, Eliseo,
Y
por haber estado aquí. Gracias, el martes,
a
ya
cada uno de
sabes.
vosotros y a toda la
Gracias.
sala, pues que Dios los
Muy
bendiga
bien.
y muchas bendiciones y que desde la casa de Jehová os bendecimos.
Gracias,
Adiós, hermano.
gracias Eliseo, gracias hermano. El martes, el martes, mañana no, mañana lunes no hay reunión. Es el martes, hay un debate, seguimos con el debate, tendré el debate con Reinaldo Estrada, el preterista, ya sabéis. Si queréis escuchar el debate anterior, lo podéis bajar desde la página web.
Vale, gracias hermano. Ya, gracias.
De
Okay.
nada,
Nos vemos.
de nada,
Adiós.
nada. Gracias.
Adiós, hermano.
Gracias. Y ya sabéis que hemos sido bendecidos con toda clase de bendiciones espirituales. Ya somos bendecidos. No está bien decir eso de Dios te bendiga. Los apóstoles jamás decían a los hermanos, Dios te bendiga, Dios te bendiga. No. Esa es una expresión que jamás, si fijáis bien, si leéis el Nuevo Testamento, jamás, jamás, jamás utilizaban los apóstoles. Lo que decían los apóstoles es que Dios ya nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Así de simple. No es correcto decir Dios te bendiga, ¿eh? Sí es correcto decir bendecidos. Ya hemos sido bendecidos con toda clase de bendiciones espirituales. Y tenemos que disfrutar de estas bendiciones espirituales que ya tenemos en Cristo Jesús, sencillamente. Bien, hermanos, pues vamos a marchar porque... ya que estar de aquí en España. Pues vamos a ver, no es correcto, repito, pregunta aquí el hermano en el chat, José Gálvez, que qué de malo tiene decir que Dios te bendiga. Bueno, pues yo pregunto, ¿el por qué los apóstoles, Pedro, Pablo, el resto de los apóstoles, por qué jamás decían a los hermanos Dios te bendiga? ¿Por qué nunca lo decían? Pues la razón es muy simple, porque los apóstoles sabían perfectamente que ya hemos sido bendecidos con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Por lo tanto, decir Dios te bendiga es una expresión de incredulidad. Es como decir que todavía Dios no te ha bendecido. Es como querer decir eso. Por lo tanto, no es correcto que los cristianos bíblicos utilicemos esta expresión del Dios te bendiga. Repito, hermanos, los apóstoles, si leéis el Nuevo Testamento, las epístolas de Pablo, por ejemplo, o de Pedro, jamás decían a los cristianos Dios te bendiga o Dios os bendiga. Nunca, nunca utilizaban ese tipo de expresión, ¿vale? Entonces, seamos bíblicos realmente, ya que nos llamamos cristianos bíblicos, pues actuemos de esa forma, seamos bíblicos y utilicemos expresiones correctas, expresiones evangélicas, realmente evangélicas, de decir que ya somos bendecidos en Cristo Jesús con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Por eso a mí, pues pocas veces no me oiréis decir Dios te bendiga. No es correcta esa expresión, no es correcta. O sea, los apóstoles nunca la utilizaron. ¿Por qué los apóstoles nunca dijeron a nadie Dios te bendiga? A ver, ¿por qué? Pues la respuesta la tenemos ahí en el Nuevo Testamento. Pasa que el sistema iglesiero, pues no entiende esto. No se dan cuenta de que, bueno, ellos se hacen pasar por personas que creen en la Biblia y realmente pues no están creyendo lo que dice el Evangelio. O sea, los apóstoles jamás utilizaban esa expresión del Dios te bendiga. Nunca. Cuando los hermanos hablamos entre los hermanos, decía, hermanos, es más correcto decir bendecidos, bendecidos. Que esto no tiene que ver nada con el mirandismo, ¿eh? El pendejo este hijo del diablo que se hace pasar por Cristo y por Dios, también suelen utilizar esto de llamarse bendecidos y bueno. Pero ellos lo que hacen es una tergiversación, eso es una perversión. El hecho de que enseñen alguna doctrina verdadera, una cosa verdadera, no significa que sea una secta que enseñe la verdad. Satanás lo que hace es mezclar la verdad con la mentira. Esa es la táctica de Satanás siempre. Mezclar doctrinas verdaderas con doctrinas falsas. Y es lo que ocurre con la secta esta del Miranda y con otras muchas sectas, con los preteristas. También, si os fijáis bien, los preteristas siempre dicen correctamente bendecidos, bendecidos, reinar en vida y estas cosas. Pues esto es verdad, es evangélico, aparece ahí en el Nuevo Testamento, es cierto. O sea, que tengamos cuidado, saber diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre lo falso y lo verdadero. Sí, adelante, hermano Félix.
El saludo, eso me ha quedado claro porque yo a veces, bueno, más que nada a mí me han dicho algunos hermanos acá de mi diario vivir que Dios te bendiga. Bueno, yo les saludo gracias y paz o bendiciones, pero esa palabra sí la sabía usar, bueno, de vez en cuando, ¿no? Pero ahora me ha quedado claro y bueno, suena como una especie de incredulidad. Y yo asistí a una iglesia, asistí nomás bueno, por curiosidad, una iglesia evangélica, y dicen una palabra que suena con más incredulidad que Dios te bendiga, porque ellos cuando exigen, yo digo exigen el diezmo, porque no lo piden conforme a la escritura, ¿no? Cuando piden el diezmo, ofrendas, y otra palabra, otra doctrina que ellos han inventado, que le llaman siembra. A ellos dicen, si tú diezmas, a Dios te va a bendecir. O sea, todavía suena más incrédulo esa expresión, ¿no? Dios te va a bendecir si tú diezmas. O Dios te va a bendecir si tú ofrendas. Todavía es algo más fuerte, ¿no,
Así
hermano?
es.
Es todo.
Así es, hermano Félix. Además, eso es un soborno. Intentan sobornar a Dios. Dios te va a bendecir si tú le das dinero a Dios. Eso es lisa y llanamente un soborno. Es algo realmente repugnante, es algo diabólico. Y es algo totalmente contrario al Evangelio. Ya lo dijo el apóstol, que por avaricia harían mercadería de vosotros. Por ambición, por el dinero, por la avaricia, harían mercadería de toda esta gente, de todas estas personas. Ya está profetizado. O sea, que intentan, pues eso, sobornar a Dios. Tú das dinero a Dios, y me das dinero, yo te bendigo. ¿Qué repugnante es eso? ¿Qué doctrina más diabólica y más asquerosa predican estos pentecostaloides? Efectivamente, como dice el hermano Jairo aquí en el chat, la respuesta correcta a ese saludo es: Dios ya me ha bendecido. Así es, efectivamente, hermano Jairo. Esa es la expresión más correcta, la actitud más correcta de un cristiano verdadero. Es decir, que ya hemos sido bendecidos con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Como dijo el apóstol Pablo, mira, voy a buscar el texto bíblico y os lo voy a leer antes de marcharnos.
Hermano Tito, en Efesios capítulo 1, verso 3, el apóstol Pablo nos dice claramente que nosotros ya fuimos bendecidos, fuimos tiempo pasado, fuimos bendecidos con toda
Ese es
bendición espiritual. Eso
el
es
pasaje.
Efesios 1, 3, yo lo tengo anotado, ahí, anotado aquí en el chat, claro que ya están escribiendo tan rápido los hermanos que ya
Ese es
quedó bien atrás,
el
pero
pasaje.
Efesios 1, 3. También lo otro, el otro saludo, si los hermanos revisan los saludos en los primeros versículos de cada capítulo de las cartas de las 13 cartas del apóstol Pablo, le agregamos también, bueno, la carta de Santiago, le agregamos la carta de primera, segunda de Pedro y primera, segunda y tercera de Juan, Judas y Apocalipsis, en los saludos de todas esas cartas. El saludo que ellos daban era decir gracia y paz, gracia y
Así
paz.
es.
Y uno que otro por ahí de repente uno o dos saludos agregan la palabra misericordia, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando uno hace un estudio, ¿cuál era el saludo de nuestros hermanos, los apóstoles? Ese era el saludo, porque ya que lo repiten todos, lo repite el apóstol Pablo, lo repite el apóstol Juan, el apóstol Pedro, lo
Así
repite.
es.
Así que por lo tanto el saludo que ellos daban era gracia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Y en cuanto a la bendición, justamente tal como tú dices, la escritura nos revela que nosotros ya fuimos bendecidos. Y decir Dios te bendiga es una expresión que declara algo, que va a venir algo en el futuro, una bendición futura. En cambio, cuando decimos ya somos bendecidos o saludos a los bendecidos de Dios, ya estamos
Así es.
diciendo que ya fuimos y que estamos actualmente en el presente bendecidos.
Así
Gracias y
sea.
paz. Gracias y paz a los bendecidos de Dios.
Amén. Gracias, hermano. Gracias por la excelente participación. Mira, vamos a leer el comienzo del saludo, el principio de la epístola a los Efesios, que ya ha comentado algo el hermano Antonio. Efesios capítulo 1. Vamos a leer a partir del verso 1. Así es como saludaba el apóstol Pablo y el resto de los apóstoles. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Que Dios os bendiga, Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. No, eso no es lo que dice. Dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así es como nos solemos saludar siempre nosotros, gracia y paz. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esa es la salutación que Pablo da prácticamente en todas sus epístolas. Y luego dice el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo tiempo pasado, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué decir Dios te bendiga? ¿Qué tontería es esa decir Dios te bendiga? Si Dios ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Por medio de Cristo ya estamos bendecidos con todas estas bendiciones espirituales. Entonces, ¿por qué decir a otros hermanos, decirle a un hermano, Dios te bendiga? Eso es una expresión de incredulidad. Si ya Dios nos ha bendecido con todas estas clases de bendiciones espirituales, ¿por qué decirle Dios te bendiga? Por eso es que en el Nuevo Testamento no vais a encontrar esa expresión del Dios te bendiga por ninguna parte. En ninguna parte. Los apóstoles jamás la utilizaron, los primeros cristianos jamás la utilizaron. ¿Por qué, por tanto, la vamos a utilizar nosotros, los cristianos bíblicos? No tiene sentido. Es ridículo. Es una expresión totalmente ridícula y falsa. Vale, hermanos, pues nos marchamos, nos despedimos con una breve oración. Querido hermano Antonio, si nos quieres despedir con una oración y ya nos marchamos.
Oremos a nuestro Padre Santo. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo, gracias por este tiempo tan precioso, tan bien aprovechado que hemos tenido en este día. Gracias, Señor. Gracias por nuestros hermanos en diferentes países que han estado conectados a este sistema del programa Skype. y también gracias a los hermanos que han estado unidos a esta red a través del sistema PALTAC con el hermano Jorge. Gracias, Padre amado, por toda tu bendición. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra está extendiéndose, tu palabra está corriendo, la verdadera doctrina está siendo divulgada, está siendo sembrada en tantas vidas. Padre amado, pedimos tu cuidado, Señor, por cada uno de nuestros hermanos que han estado participando en esta tarde, pero asimismo por aquellos hermanos que no pueden estar en este momento en vivo y en directo acá, sino que están escuchando esta charla en forma grabada. Te damos gracias por ellos y pedimos, Señor, que tu cuidado sea con ellos. Señor, no pedimos tu bendición simplemente porque ahora entendemos que tú ya nos has bendecido con toda bendición, y te damos gracias por comprender que nosotros ahora somos bendecidos y más que bendecidos, disfrutamos de tu palabra, somos tus amados hijos, somos tus regalones. Padre amado, gracias, gracias, porque ya nos sentimos parte, somos herederos, nos sentimos parte de ese reino precioso en el cual tu Hijo Jesucristo va a venir pronto, y allí, Señor, estaremos por toda una eternidad. Gracias, Padre amado, gracias, gracias, Señor, porque tú nos bendijiste en Cristo Jesús hace tiempo atrás, hace mucho tiempo atrás ya fuimos bendecidos y ahora seguimos siendo bendecidos. Y en el futuro llegará mucha gente, Señor, a través de esta ya bendición que tú nos has dado. Gracias, Padre. Gracias por todo tu amor. Gracias por tu cuidado. Gracias por la salud que tú brindas a los hermanos. Y si hay alguno que estuviese enfermo, Padre, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu poder, Señor, pedimos que tengas misericordia y que le restaures si es esa tu voluntad. Gracias, gracias, Padre. Gracias por todo tu amor. Gracias, Señor. Tu palabra en esta tarde, somos testigos que ha corrido a través de muchos países, a través del mundo entero, desde Francia, de Alemania. Podemos recibir voces de nuestros queridos hermanos que están allí escuchando, de España, con nuestro hermano Tito y tal vez otros hermanos, de los Estados Unidos, de Perú, de Colombia, de Chile. Gracias por nuestros hermanos que están participando. Gracias, gracias, Señor. Y tu palabra se cumple, así como dice que como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello que para que la envíe. Gracias, Señor, porque esa verdad se cumple. Esa verdad profetizada allí en Isaías capítulo 55 se cumple hoy en día aquí a través de este programa Sky y a través del programa que el hermano Jorge ha estado compartiendo en su sala. Gracias, porque tu palabra no vuelve vacía, sino que produce el efecto para lo cual fue enviada. Gracias porque esa palabra un día hizo efecto en nuestras vidas. Gracias porque esa palabra transformó nuestras vidas, cambió nuestra mente, Señor, y gracias porque esa palabra seguirá transformando la vida de miles y miles. Gracias, gracias por todo tu amor, tu cuidado, Señor, sea con nosotros. Tu cuidado, tu amor, tus caricias sean con cada uno de mis hermanitos aquí en la sala y los hermanitos que están escuchando esta grabación. Gracias, Padre, por todo tu amor. Y si es tu voluntad, de aquí, Señor, al día martes, volver a reunirnos para seguir compartiendo, para seguir congregándonos en esta tu congregación, Congregación Cristiana Bíblica Cibernética, permítenos esa oportunidad. Nuestras familias las declaramos bendecidas también a través de tu palabra. Y así como nos has bendecido a nosotros con esa tranquilidad, con esa alegría, nuestras familias sean bendecidas también, nuestros seres queridos. Gracias, Padre, por todo tu amor, por toda tu misericordia, por toda tu bendición. Y te damos gracias y pedimos todo esto en el precioso y lindo y hermoso nombre de Jesucristo, quien es nuestro Señor, a quien declaramos que es el dueño absoluto de nuestras vidas y a quien esperamos pronto y amamos esa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Amén, hermano. Amén. Gracias, querido hermano, por la oración. Y nos marchamos ya, hermanos. Gracias por haber estado aquí. Bendecidos, bendecidos, ya sabéis, con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. En esos lugares celestiales donde el Señor Jesús, pues ya sabéis que está sentado a la diestra del Dios Padre. En ese tercer cielo, ahí estamos bendecidos con toda clase de bendiciones espirituales. Pues el martes nos vemos, hermanos. Mañana no hay reunión porque mañana lunes yo descanso. Y nos vemos el martes en el debate con Reinaldo. Gracias por haber estado en la sala y saludos también a todos aquellos que están escuchando en diferido esta charla bíblica que hemos tenido y la cual ha sido, la verdad, bastante edificante, edificante en la fe. Gracias por haber estado, hermanos. Nos vemos el martes. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.